Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Cultura a la carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura a la Carta. ¿Por qué? Porque vamos hoy a tener, ya con el inicio la semana pasada, que fue, creo yo, que un menú sobresaliente, un extraordinario menú. Te vamos a dejar hoy otro menú, de carácter nacional, de carácter internacional. Va a ser un lujazo y ojalá que lo pases como nosotros en el estudio y con nuestras salidas al aire. Cultura a la Carta tiene que ver con brindarte el mejor menú cultural para vos, con brindarte también ese menú en donde sepas que siendo las 14, 6 minutos, 12 segundos, sos así, sos nuestro mejor degustador, vos sos nuestro mejor comensal, en el horario justamente del almuerzo, proponerte esta cultura, una cultura maravillosa, y que sea la carta, y que sea tu medida, para que vos elijas, para que vos formes parte, para que vos participes, para que vos le des tu forma, para que vos le des tu pensamiento, fundamentalmente para hacer de la cultura una cultura y que sea a la carta. Y yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte este martes de 14 a 15 en este programa Cultura a la Carta. Y ya está él. Él es de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y presidente de Green Seed. Estoy con mi co-conductor, con mi media mitad. No, eso de las medias mitades para mí no van. Es como en el amor que digas media mitad. No, es una naranja completa. Si hacemos, hacemos un jugo. Estamos hablando de Raúl Chailliada. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Alejandra, qué gusto estar contigo, saludarte a vos, también a todo nuestro equipo y a todos los oyentes de Radio Cultura para este nuevo programa. Felicitaciones por todas las repercusiones del martes pasado. Realmente extraordinario.
¿Cómo lo viviste vos? Yo tuve repercusiones fantásticas, pero quiero las tuyas.
No. Súper bien. Además, sobre todo por el interés particular de los temas tratados y porque de alguna manera contextualizamos varios temas culturales en un mismo programa, de carácter nacional e internacional, como este martes.
Hoy nos depara un carácter internacional y un carácter nacional y un nacional e internacional.
Así es. Una nueva cultura, ¿no? Porque vamos a hablar de una nueva cultura.
Una nueva cultura.
Así que dejaremos ahí pendiente el tema para el final.
Pero... ¿Y cómo nos podemos enraizar?
Así es.
Siempre hay manera de enraizarse.
Así es, la verdad que un placer y también el programa pasado nos dejó algunas invitaciones para esta semana de lo que serán las mujeres del siglo XX.
Ay, sí, qué fantástica la repercusión. Ay, vinculado a ese tema, a las mujeres del siglo XX, hace una cosa, nuestro productor que está atento, Matías Luque, porque nos llegaron invitaciones a nivel privado, vos también me lo mandaste después por medio de WhatsApp a la invitación. Vamos a hacer una cosa, vamos a tener una conexión con Diana, que fue fantástica la semana pasada, y vamos a adentrarnos a Diana Arias, que nos habló de los amores inmigrantes, pero aparte tuvimos una invitación. Así una cosa, Mati, te voy a pedir el favor de un llamadito, a ver si puede salir, sorprendela, va a estar feliz. Sorprendela un toquecito para ver si puede salir Diana Arias y ahora la conectamos, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que va a acontecer?
Peligrosamente apasionadas. Un evento extraordinario que va a dar lugar en la Feria Internacional del Libro, en La Rural, el día 29 de ahora de abril, 20-30 horas, y con Diana Arias, que estuvo con nosotros el martes pasado.
Un lujo.
¿Nos atenderá el teléfono? Sí.
Sí, acá hace. Sí. Nos hace bien, el gesto bien. Que sí, bien. Más. Si no nos atiende, empezábamos muy mal el programa. Lo empezamos bien, Raúl. Gracias, Matías Luque, que es nuestro productor, y un cariño muy grande también a nuestro operador. Ayer que tenía un lunes muy lunes y hoy un martes muy martes. Estamos con Charlie Vázquez aquí y todo el equipo. Así que está ella. Ella es escritora y periodista, licenciada en comunicación institucional, con un interés especial por el legado, por esas historias que son el origen de una cultura y una sociedad. En este último año publicó su primer libro, Amores Inmigrantes, y presenta con Daniela Senese y Silvina Blanco estas History After Office, un ciclo de grandes historias de amor imperiales. Gracias, Diana, por estar. ¿Cómo te va?
Hola, Ale, hola, Raúl. Qué gusto volver a hablarles esta semana. Felicitaciones por el programa, por las repercusiones.
Felicitaciones a vos. Qué lujo tenerte. Contame esto que nos ha llegado, esta invitación que le hemos dicho a Matías. Conectámela ya a Diana, que para nosotros es un orgullo. Y a Raúl le queda chica la camisa y a mí me queda chica la polera en el día de la fecha. Contame un poquito, Diana.
Qué divinos. Bueno, sí, es una invitación que se las hice a ustedes, pero la hacemos extensiva a toda la audiencia para participar este viernes, que abre la Feria del Libro después de 2 años, la Feria Internacional del Libro, que es un lujazo, y en la Sala Gorostiza a las 8:30 de la noche hacemos Mujeres del Siglo XX, Peligrosamente Apasionadas, una charla donde vamos a hablar de esas grandes mujeres del mundo, y por supuesto van a estar las referentes argentinas que dejaron huella para que otras mujeres caminen los caminos que están haciendo hoy, el siglo de los derechos femeninos, el siglo de los grandes hitos que marcaron a la vida de las mujeres, a las públicas y a las anónimas. Bien. También. Así que es una invitación, para lo cual yo les digo que por favor se conecten conmigo, que me escriban para que yo pueda darle las entradas y bueno, que nos acompañen ese día. Así que,
ahora, Diana, lo que me parece sumamente interesante es el titular y la bajada también. Volvémoslo a repetir.
Mujeres del siglo XX, peligrosamente apasionadas.
Ah, está buenísimo.
Nosotras decimos que las mujeres apasionadas corren riesgos, porque bien, cuando se apasionan por lo que hacen, por el desafío de su trabajo, de su inquietud, de lo que fuere, de la injusticia que ven, terminan corriendo riesgos. Y esos riesgos no tienen que ser en vano, dejan una huella que todas las otras mujeres tenemos que saber reconocerla y aprovecharla. Así que por ese lado viene la charla, que va a ser súper, súper entretenida.
¿A veces es peligrosa la inteligencia para algunos?
Diana. Y es peligrosa para el resto, ¿no? No para uno propio.
No, para el resto.
Torcer los destinos, torcer las reglas, no conformarse con respuestas, más cuando estamos hablando del siglo XX, donde el contexto era muy machista. Entonces, las primeras mujeres que abrieron paso, bueno, tuvieron que enfrentarse a grandes desafíos. Y no quita que hoy en día nos esté pasando también, o esté pasando en general. Pero bueno, la idea es eso, reconocer, aprender, fundamentalmente de la pasión, de que todo surge del esfuerzo, del trabajo, de la convicción de estar haciendo las cosas bien.
Bueno, extraordinaria propuesta, además, para dignificar el rol de la mujer, que en definitiva también hay casos, ¿no?, emblemáticos en todo el mundo en relación a la participación que ha tenido la mujer en muchos desarrollos. Así que, Diana, todo lo mejor, muchísimos éxitos, ahí estaremos, y a todos nuestros oyentes que se comuniquen contigo para poder acceder a esta posibilidad.
A ver, le voy a hacer que una pregunta, escriban, Raúl. Le voy a hacer una pregunta,
bien,
Diana. Diana, te hago una pregunta, un minutito. ¿En qué sos peligrosamente apasionada?
Buscando historias de amor, por supuesto. Yo a todos les pregunto, y las historias quiero conocerlas para luego contarlas, para dejar huella con esas mujeres que cuentan grandes historias y que se animaron a defender grandes amores.
Bien, porque me encanta cómo lo decís, peligrosamente apasionadas. Me encanta.
Extraordinario.
Y ella también tiene ese peligro. Ella también. Contanos cómo nos podemos contactar para las distintas invitaciones, Diana.
Por favor, que se comuniquen o a la radio o que me escriban a Instagram, a Diana Arias Oficial.
Y Diana ahí mismo Arias les, Oficial, les doy. Instagram, sí. Diana Arias Oficial, ahí nos contactamos. Diana Arias,
sí, por supuesto,
Oficial,
y les paso el link
para esta invitación. Otra cosa, Diana, repetinos día, hora, lugar.
Viernes 29, 20:30 horas en la Sociedad Rural Argentina, en el predio de La Rural, en la Feria Internacional del Libro.
Ahora, qué interesante, Raúl, también que se abra la feria.
Sí,
que
sí,
se
totalmente,
abra
totalmente
esta feria tan importante de nuestro país y a nivel mundial, que puede abrir las puertas, porque nosotros luego de la pandemia, hace 2 años que estamos sin esta feria tan importante.
Sí, además nuestra primera entrevistada después de,
claro,
Diana, tiene una participación, ha tenido una participación muy activa en la Feria Internacional del Libro, María Cristina Álvarez, ya hablaremos, sí, con ella, lo cual también nos aportará.
Es un plus.
Claro, todo lo que ha representado la Feria Internacional y por qué es tan importante hoy que reabra.
Pero más allá de eso, también lo que nos representa, Raúl, porque a nosotros, ¿a quién no le gusta ir y poder tener ese libro en la mano?
Totalmente.
Es fantástico.
Y vamos a hablar también de estas nuevas modalidades,
sí,
tecnológicas, ¿no? Mm. Para saber exactamente en qué medida reemplaza o no la atractividad del libro o quedarse en las plataformas digitales. Bueno, temas que vamos a hablar,
sí,
con
es
María
que hay
Cristina.
Reemplazo, es sí, verdad. Sí, claro. Diana, maravilloso, brillante, Diana Arias Oficial, y allí estaremos contigo. Un cariño muy grande, Diana. Y vamos con los amores inmigrantes, sin lugar a dudas, porque ella también tiene estos grandes amores que nos propone. Bueno, mis amores, aquí estamos, empezamos con todo, empezamos con Diana, la tuvimos a ella, que es escritora, periodista, licenciada en comunicación institucional, con un interés especial por el legado, por esas historias que son el origen de una cultura y una sociedad. Este último año publicó su primer libro, Amores Inmigrantes, y se presenta con Daniela Senese y Silvana Blanco en History After Office, un ciclo de grandes historias de amor imperiales, y va a estar, les reiteramos, en la Feria del Libro. Para eso pueden ingresar a Diana Arias Oficial, a su Instagram, a sumarse, que les va a pasar el link, y nosotros tenemos el placer de contar con ella. ¿Es así, Raúl?
Así es.
¿Cómo viene tu día, tu tarde?
Bien, bien, muy, muy bien, y además
movidita como el programa.
Sí, y además con un agregado de valor, sobre todo por un tema tan importante como es esta nueva cultura digital que hablábamos al principio,
sí,
que tiene que ver con las criptomonedas. Así que tenemos para el final del programa ahí un apartado especial para tratar un tema que lógicamente ha generado en esta semana, a partir de comentar,
sí,
que va a haber un especialista en criptomonedas, una enorme cantidad de preguntas, de consultas,
muchísimo,
de inquietudes.
Una revolución.
¿Cómo funcionan?
Sí.
¿Desde qué lugar son seguras? ¿Cuál es esta nueva tendencia, ¿no?, de inversión sobre este nuevo...?
Es decir, Raúl, que tenemos un menú que ya empezamos con Diana, ahora lo vamos a continuar, que tiene que ver con Feria del Libro, pero tiene que ver con innovación, con tecnología. Tenemos un menú vinculado al mundo cripto y tenemos un menú vinculado a países.
Así es.
¿Sí?
Esta vez vamos a cruzar el charco, digamos.
Países. ¿No? Vamos, bastante, sí, lo vamos a cruzar. Bastante,
usted,
Raúl.
¿Usted en geografía bien?
Bien,
trajo
bien
el mapa para ubicarnos.
No es fácil. Te digo que no es fácil.
Para ubicarlos.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Es lo que he tratado durante muchos años. No. Muy bien. Y estamos nosotros aquí en la 97.9 con Raúl Chellada, y estamos también por www.fmradiocultura.com.ar. Y ahora, a la brevedad, ya continuamos con mucho, pero mucho más. Cultura, cultura a la carta.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso, ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en www.greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio. Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. ¿Quedarte un gusto? Sea natural.
Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y Y continuamos ahora con ella, que ya nos dio un anticipo y un adelanto, Raúl Chellada. Ella es maestra normal nacional y licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA, especializándose en temas de ciencia, tecnología y sociedad. Miembro fundador y presidenta de la Fundación Solidex, una de las extraordinarias fundaciones que tenemos en nuestro país.
Así es, así es.
Extraordinaria. Participando en el sector de la educación y de la ciencia en la Fundación del Libro, el preludio de lo que habíamos hablado, desarrolló su actividad profesional en el Estado, en el sistema científico. Su contribución a la sociedad radica en la democratización del conocimiento en ciencia y tecnología para la formación de una ciudadanía responsable. ¡Oh, qué placer! María Cristina Álvarez. Hola, ¿cómo estás, María Cristina?
Buenas tardes. Ay, qué presentación. Demasiado. Muchas gracias, muchas gracias.
Merecida.
Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
Bien, merecida, Cristina. La verdad que un placer tenerte acá en esta mesa esta tarde para justamente hablar de ciudadanía responsable, de tu...
En realidad, ¿sabes qué me gusta, Raúl? Que se sorprendió y es ella.
Sí, sí.
Es ella, y acotadísimo de lo que es ella, y una ternura y una dulzura extraordinaria, hicimos como las grandes.
Hicimos un currículum abreviado, ¿no?
Muy abreviado, quiero decirles, muy abreviado, y ella sorprendida de lo que en realidad es una presentación mínima de lo que sos, Cristina. Continúa, Raúl.
Gracias, lo felicito por el programa, ¿eh?
Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Cristina, contanos desde tu perspectiva esta formación de la ciudadanía responsable, que ha sido posiblemente una de las bases fundacionales de Solidex. ¿Cómo estás viendo hoy estos cambios culturales en toda nuestra sociedad?
Mira, yo, estos cambios culturales están siempre, ¿no? Y más cuando uno está creando y trabajando en una nueva forma de comunicar la ciencia, ¿no? Que se vincule estrechamente al tratamiento de nuestros problemas, que implica a la vez la extensión de un conocimiento que permita acrecentar el ejercicio de la ciudadanía.
Bien, te interrumpía para ver cómo incorporabas también a las nuevas generaciones en este concepto, ¿no?
Es fundamental para terminar con lo que estaba diciendo, es fundamental para el desarrollo de este conocimiento. El trabajo que realizan desarrollan los maestros y los científicos para el despertar de las vocaciones. Vos me preguntás el tema del desarrollo de la educación, sí, ¿no? Eso es fundamental. Los programas tienen hoy que adecuarse en este sentido, pero para esto hay que promover las políticas públicas, ¿no? Claro. Que orienten a la educación y alfabetización en ciencia y tecnología desde los primeros años, desde el jardín de infantes, porque los chicos son esponjas, ¿no? Y también es muy, muy importante la capacitación y la formación de los educadores que están en todos los niveles del sistema.
Cristina, ¿cómo nace en vos Solidex?
Y bueno, en mí nace porque, estuve trabajando desde los años, desde el inicio de la democracia, en la comunicación y en la educación de la ciencia y la tecnología para niños y jóvenes, ¿no? Y ahí es donde pensé que no solo el Estado tenía que aportar en esto, como estamos hablando de las políticas públicas, sí, sino que también tenía que haber organizaciones no gubernamentales involucradas. Y así, fue que me lancé al ruedo cuando todavía el tema de la divulgación y de la popularización de la ciencia recién se empezaba a instalar, en Latinoamérica.
Es verdad.
Y así fue como empezamos con diferentes proyectos, acompañando a niños y jóvenes a despertar vocaciones.
Cristina, ¿la pandemia aceleró la ciencia, la tecnología y la innovación?
Yo creo que que la ciencia, la tecnología y la innovación no para. Yo no me animaría a decir que aceleró, a lo mejor diversificó, estuvo más, mucho más enfocada a todo el tema de lo que fue, digamos, la salud, ¿no?
Bien.
En encontrar la vacuna, pero también, bueno, diversificó. Yo creo que la pandemia nos trajo, no sé si decir, nuevos síntomas, muchos problemas psiquiátricos, psicológicos, que se ven en los adultos y también mucho en los niños.
Bien.
El hecho de haber estado tanto tiempo encerrados, ¿no? Porque en realidad era nuevo, fue nuevo para todos, ¿no?
Sí.
Fue nuevo para mí, fue nuevo para el mundo.
Para el mundo.
Así
es. Fue nuevo para el mundo.
Y hablando de niños y hablando de tu participación institucional, que ha sido tan importante, ¿no?, en la Feria del Libro durante muchos años, me surge preguntarte, creo que sos una persona muy calificada para dar esta respuesta, si las opciones tecnológicas que hoy tienen los niños al alcance reemplazan al libro, a la lectura, a ese acercamiento, o ves que ha habido un cambio ahí.
Mira,
por el interés por leer, diríamos,
por,
¿no?
Por el interés por leer. Bueno, yo, digamos, desde mi punto de vista, para mí, despertar la lectura en los niños es tarea de la familia.
Bien.
La familia es la célula fundamental y después viene la escuela.
Bien.
Si desde pequeños les leen cuentos los papás, y estarán despertando en ese niño amor a los libros. Y bueno, un niño que lee será un adulto que piensa y siente, porque también importa mucho el sentir y el desarrollo de las emociones. Y el pensamiento más emoción va a producir acción, va a ser un adulto o un joven con talento, con iniciativa, con creatividad. Ahora, yo creo que se puede desarrollar al mismo tiempo el interés, si no, vos no podés parar el interés que tienen los niños por las pantallas.
Coincido. Pero, creo que nada reemplaza, Cristina.
Exactamente.
Creo que se puede hacer complementar ambas cuestiones. No es fácil.
Mira, yo creo que el libro de papel seguirá vigente, porque despierta los sentidos, te aflora las emociones, transporta a viajes impensados.
Sí.
Así que yo soy una defensora y apuesto a que el libro de papel va a seguir en vigencia. Es irreemplazable, para mí es irreemplazable.
¿Sabes algo, Cristina, que a veces ocurre y se percibe que la tecnología no es que vino a reemplazar, depende del lugar que uno le da, pero en algunos aspectos la tecnología también ha hecho que se pierda el diálogo, se pierda el empatizar con el otro? ¿Vos ves en cafés, en restaurantes, en situaciones en los cuales una pareja está cada uno con su celular obnubilado, si se perdió esa parte, o ves que ingresan los padres con los chicos y se le coloca una pantalla para que el nene juegue y se pierde este otro aspecto? Me parece que somos tan polares que en lugar de poder estar con una cosa reemplaza a la otra, una cosa suple a la otra, y en realidad nos estamos perdiendo de la tecnología a veces y de la esencia misma.
Exacto, sí, yo coincido totalmente con vos. Así que, bueno, creo que es un gran trabajo que hay por delante. De hecho, bueno, yo sé que, digamos, hoy los pediatras, por ejemplo, aconsejan que a los niños, hasta por lo menos los 3 años, no hay que ponerlos, no ponerlos frente a pantallas, ¿no?
Sí, no es ponerlos, es verdad.
Y bueno, y es un trabajo que, como lo dije antes, tiene que venir de la casa. A veces, bueno, las familias, bueno, por una cuestión de tiempos, de organización, de comodidad, sí. Los ponen frente a una pantalla porque, bueno...
Los ponen y nos ponemos muchas veces, claro. Cristina.
Sí, los adultos, por supuesto.
Y nos ponemos.
De hecho, bueno, nosotros en plena pandemia que estuvimos conectados permanentemente a pantallas y al Zoom, pero bueno, no había otro camino.
Exacto, Cristina, exacto.
Una nueva experiencia y también, lógicamente, que responde también a una responsabilidad individual, ¿no?
Sí,
en relación al tratamiento de justamente del uso. Cristina, me encantaría que nos compartas en esta mesa y a todos los oyentes esa experiencia, hablando de pensamiento, hablando de justamente cómo el ámbito científico permite un debate, una discusión, un análisis, como el que ustedes han promovido en alguna oportunidad, de poner científicos y religiosos a debatir sobre temas tan trascendentales como el existencialismo, entre otros. Me encantaría que nos cuentes un poquito de esa experiencia.
Sí. Bueno, vos sabés que me encanta que me pregunten sobre esto, ¿no? Porque me trae a la memoria lo que fue Descubriendo Universos, ¿no? Un ciclo de charlas de divulgación que se inició en el 2009, que era el año de la astronomía, y bueno, les cuento la cocina de esto, porque yo estaba en la Feria del Libro y aparece el padre Rubén Doría de Editorial San Pablo, en el stand de Zona Explora, ahí en la Feria del Libro, para preguntarme sobre astronomía, que él estaba interesado, que era un curioso, bueno. Y empezamos a conversar, y de esa charla surgió de acercar la Biblia a la ciencia y la ciencia a la Biblia, ¿no? Como en un acto conciliador, reflexionar sobre las revelaciones y las representaciones de dos universos tan ajenos y tan cercanos al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y entonces, en ese año de la astronomía, hicimos unos encuentros que se hicieron en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata. Por ejemplo, en Buenos Aires fue en el Planetario, o sea, un científico que habló sobre el tema del origen del universo con un sacerdote que dio su perspectiva desde el lado, digamos, de la religión. Después en Córdoba y también en el Observatorio Astronómico de La Plata. Realmente fue, recuerdo, una noche maravillosa. Y después el ciclo continuó al año siguiente, que era el Año Internacional de la Biodiversidad.
Sí.
Y ahí biodiversidad y de la interculturalidad. Entonces el lema que le pusimos fue Construyamos una historia desde la diversidad.
Bien.
Y estuvimos en Puerto Madryn, con Jonas y la ballena. Se tomó algo, digamos, desde la Biblia.
Sí.
Pero también con un científico, con un biólogo marino. Y después, bueno, nos fuimos a Tandil, en donde se habló sobre historia y mesianismo en la Argentina, y después en el Centro Cultural Recoleta, con palabras y vínculos, el hombre y su medio, en donde se habló sobre el tema de la naturaleza, y el vínculo que hacen las emociones en la naturaleza. Y después en la casa de Victorio Campo, por ejemplo, en San Isidro, se habló sobre la palabra puentes entre las culturas.
Ay, brillante.
Y terminamos con algo maravilloso, que fue historias humanas, encuentros en la diversidad en la quebrada de Humahuá. ¿Sabés dónde? En Casa Tantanacuy, que era el centro cultural fundado por Jaime Torres. Realmente
conmovedor. Ya el repaso que hace Cristina es conmovedor.
Igual te puedo dar un... Acá, Cristina, te puedo dar un adelanto, que el próximo encuentro es en Radio Cultura, no sé si sabías.
Claro, el que vamos a proponerte es acá.
No sé si estabas enterada.
Cristina, vos vas a venir a este estudio y vamos a hacer un encuentro fantástico. Pero hay algo, Cristina, que queda muy claro. Que cuando uno quiere divide y cuando uno quiere unifica.
Exacto.
En el caso de ustedes claramente fueron por la unidad. En el caso de ustedes, claramente fueron por el encuentro. Y qué maravilloso que es encontrarse a través de las diferencias. La verdad que tu trabajo es estupendo, y aparte de vincularte en Radio Cultura y de que vas a estar en los estudios y va a ser un placer tenerte, ¿cuándo se puede volver a hacer, Cristina? Porque ya tengo ganas. Ya, no, ¿cuándo se puede volver a hacer todo esto? Todas estas experiencias de unificación. Creo que el país es lo que necesita estos encuentros, a lo largo y a lo ancho del país. Hay que volver a hacerlo, Cristina. Volvamos. Nuevamente. Volvamos.
Me están dando ánimo e impulso. Muy bien.
No, sí,
bien.
Hagámoslo. Lo hacemos juntos.
Hagámoslo.
Totalmente.
Hagámoslo, que esto es lo que necesita el país. Hoy en día el país sabe lo que necesita: un tiempo de encuentro, y eso es lo que propone Cristina.
Sí. Bueno, nosotros de encuentros hemos estado trabajando mucho, hemos hecho encuentros de jóvenes comprometidos con el medio ambiente también, con el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
Vamos por todo, Cristina, y mucho
los
más.
Los chicos presentaban proyectos, digamos, innovadores. Con respecto al cuidado de nuestro planeta, ¿no?, de nuestra casa común.
Un verdadero lujo haberte tenido, María Cristina. Cuídate mucho.
Bueno, muchísimas
Cristina,
gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta pronto. Chao,
Cristina. Un gran abrazo.
Y la tuvimos a ella, maestra normal nacional, licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la UBA. Se especializó en temas de ciencia, tecnología y sociedad. Miembro fundador y presidenta de la Fundación Solideus, una de las grandes de nuestro país, máxima. Participa en el sector de la educación y de la ciencia en la Fundación El Libro. Desarrolla actividades profesionales en el Estado, en el sistema científico. Su contribución a la sociedad radica en la democratización del conocimiento en ciencia y tecnología para la formación de una ciudadanía responsable. Un lujo. ¿Cuántos lujos que nos damos, Raúl, no?
Excelente, excelente. Y ya nos vamos para otro continente.
Sí, entre países altos y bajos nos vamos para los bajos. María Cristina Álvarez.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso, ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en www.greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. ¿Qué darte un gusto? Sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida.
Y ahora, Raúl dice, cruzamos el charco, más que el charco, cruzamos nuestras vidas para estar con él. Él es contador de la Universidad de Buenos Aires, se desempeñó como consultor de negocios en el sector privado y consultor de varios proyectos en áreas gubernamentales. Escuchen, trabajó en Brasil, Chile, Angola, Federación Rusa, Ucrania, Italia, Lituania, Letonia, Estonia y Argentina como consultor de negocios. Participó en acuerdos internacionales de cooperación entre nuestro país y la Federación Rusa y fue presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Lituana cuando la Unión Europea hizo una ampliación de sus miembros. Está con nosotros, chapó, al señor José Zabaliuskas. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Puede llegar a tener un mínimo de demora vinculado con... no estamos acá a la vuelta.
No, estamos... Estamos un poco lejos, ¿no?
Estamos con una cierta distancia. ¿Cómo conocés antes de la salida al aire a José vos?
Bueno, Raúl. José ha participado en política institucional y empresaria desde un lugar muy importante para nuestro país, incluso con representaciones de algunos gobiernos provinciales en Lituania. Hablamos de países bálticos, sí. Digamos, hablamos de Estonia, Letonia, Lituania, como los tres países bañados por las aguas del Báltico, pero lógicamente son zonas que hoy están dentro de la Unión Europea y son zonas ampliadas por acuerdos con Polonia, con Bielorrusia. Bueno, sí. Ya ahí José nos va a comentar un poco más. Y siempre hemos coincidido qué importante que es encontrar estos nuevos mercados para nuestras pymes argentinas con posibilidades de poder justamente generar centros de distribución para estos países que son nuevos.
¡Ay, fantástico!
Porque hablamos de países de prácticamente 30 años de que se han independizado.
Y ahora nos vamos a adentrar con él, con José Zabaleuskas. Hola, José, ¿cómo estás? Está complicado, me parece, ¿eh? Está hecha la conexión, pero hay una pequeña complicación. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Está él conectado? Ahí está. José, ¿cómo estás? Hola, hola. José.
¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, Raúl. Gracias por la invitación.
Ah, pero me encanta, porque entró, ya se nota que lo estaba escuchando. Me encantó el programa. Entró con todo, José.
Hola, José. Un gusto saludarte.
¿Cómo estás? Igual, Raúl.
¿Dónde está José en este momento?
No, en este momento estoy en Buenos Aires, estamos en el mismo horario, si no serían las 8, las 9 menos 20.
Bien, pero ¿en dónde estás acostumbrado a estar?
Estoy viviendo normalmente 6 meses en Argentina y 6 meses en Lituania, tratando de que coincida con el verano, ¿no?, de ambos países.
Bien.
Y además trabajo por varios lugares. Estuve ya este año viajando mucho, que se reiniciaron los viajes. Bueno, estamos en negocios internacionales, así que nos llevan a andar por todos lados.
José, yo anticipaba de tu trabajo institucional justamente esta posibilidad para las empresas pymes argentinas de poder encontrar nuevos mercados. Y justamente Bálticos representa una alternativa de estos nuevos mercados. ¿Por qué no nos contás un poquito, nos situás, ¿no?, en esta nueva posibilidad de su cultura, de su posición geopolítica, de los rasgos más sobresalientes, sobre todo de Lituania, ¿no?
Bueno, como vos sabés, yo arranqué básicamente con Lituania en el 2004. En el 2004, el 1 de mayo del 2004, la Unión Europea se amplía, incorpora nuevos miembros y Lituania empieza a tener una adhesión plena, con lo que esto generó una apertura de la economía muy grande, que fue una réplica en los dos países vecinos, en Letonia y Estonia, que normalmente se conocen como los países bálticos.
Sí.
Ahí estamos hablando de tres países que, para tener una dimensión, ¿no?, rápida, para que se ubique la gente que está escuchando, que están entre 65.000 y 45.000 kilómetros cuadrados cada uno. Esto es más o menos la superficie de la provincia de Jujuy. Bien. Y estamos hablando de mercados que tienen, Lituania, por ejemplo, 3 millones de habitantes, Letonia 2 millones y Estonia 1.300.000 habitantes. Son mercados ideales para las pymes, ¿no?, porque es posible hacer una inserción gradual. O sea, uno puede empezar por alguno de los tres y después ir pasándose al vecino. Bien. Si no, son culturas totalmente distintas, idiomas distintos, a pesar de la proximidad, porque de un país a otro hay 200 kilómetros de distancia nada más. Bueno, es muy simple, porque donde uno hace base logística o comercial en uno, puede atender a los tres países,
¿no? Bien. José, ¿y cómo ves la situación entre Argentina y los países bálticos a nivel comercial?
Bueno, nosotros tenemos hoy un intercambio importante. Lo que pasa es que, claro, la estadística nuestra o las disponibles en Argentina no reflejan el total del intercambio, porque nosotros oficialmente tenemos 25 millones de dólares de intercambio anual, por ejemplo, con Lituania. Pero, claro, no están computados en esos 25 millones lo que recibe Lituania a través de traders o brokers que vienen de Ámsterdam o de Hamburgo o de Polonia, de otros puertos, pero en cifras extraoficiales estaríamos hablando de 75 millones de dólares. Bien. Más o menos, pero con una posibilidad creciente, ¿no?
José, tu participación cuando representaste a una de las provincias o a varias acá de la Argentina y Lituania, hiciste y generaste un centro de distribución para toda la región. Contanos esa experiencia, cuáles son los nichos de mercados que vos ves crecientes. Muchas veces a la PyME le resulta bastante complejo, ¿no?, suponer cómo alcanzar esas plataformas logísticas.
Es verdad.
Parece que es importante que nos puedas ayudar contándonos un poquito de esa experiencia.
Bueno, ahí hicimos un esfuerzo público-privado y también del tercer sector, que me pareció como experiencia muy interesante, y de alguna manera fue la plataforma de lanzamiento de nuevos casos que estamos haciendo en otros países, que después te contaré. Pero ahí empezamos, mira vos, con un municipio, con un gobierno local. A veces uno dice el gobierno local qué cosas puede hacer, y la verdad que fue un ejemplo, porque hicimos el municipio de San Martín. Si bien es un municipio que tiene más del 10 o 15% del PBI sí, industrial de la provincia de Buenos Aires, es decir, algo grande, hicimos la Casa de San Martín en Lituania. Y en ese momento, el pequeño apoyo inicial que necesita una PYME, como vos decís, Raúl, es muy fácil, o se simplifica mucho, por decirlo mejor, cuando uno tiene esa ayuda del gobierno local. ¿Qué es claro. lo que hacían? Básicamente, concentramos la promoción desde ahí, por un lado, y por otro lado, teníamos una consolidación de cargas, con lo que se distribuía el total de la carga de un contenedor entre 5 o 6 empresas que se hacían presentes en el mercado. Y la verdad que tuvimos casos exitosos y algunos bastante curiosos, porque, por ejemplo, hemos introducido pinturas.
Sí. Decir,
¿cómo puede ser vender pinturas teniendo al lado Alemania, por ejemplo?
Sí.
Y sin embargo lo pudimos hacer, y además empezaron a desarrollar cosas especiales, como pinturas para rutas. Vieron ustedes la línea amarilla, la línea sí. blanca. Bueno, me hice un poco un experto en eso a la fuerza, ¿no? Pero... Y una empresa de San Martín empezó exportando pinturas a Lituania, una cosa impensable antes de este ejercicio. El hecho de hallar y de acompañar y establecer un puente comunicacional entre el origen, que en este caso era Argentina por San Martín, y el mercado de destino, acelera muchísimo la realización de los negocios, ¿no?
Bien.
Un poco respondió a tu pregunta.
Y además ahora, hablando de caminos, nuevos caminos, nuevas rutas, sí. te estás acercando a Dubái con una propuesta realmente importante, incluso para las empresas pymes argentinas.
Sí, ahí empezamos justamente tomando ese ejemplo, empezamos a tomar, digamos, como leading case, y ahora empezamos a trabajar con pymes que, mirá vos, están relacionadas básicamente con commodities, ¿no? Y cuando uno asocia commodities, dice multinacionales, empresas, sí. mega empresas, etcétera, etcétera, y sin embargo estamos hablando de productores de 300 hectáreas, 400 mil hectáreas, que a través de un programa similar con base en Dubái, Emiratos Árabes, en la zona franca, en una de las zonas francas que es el Emirato, estamos armando un hub logístico. Un hub logístico que va a permitir desde ahí no solo vender, sino promocionar. Estuvimos en la Gulf Food, en la Feria de Alimentos, en el mes de febrero, y nos quedamos 2 semanas más haciendo contactos y estableciendo todas las partes legales, el soporte legal. Y la verdad que es muy interesante, es para ampliarlo, ¿no? Porque la verdad que...
José, como presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Lituana, ¿qué le dirías a nuestro presidente de la Nación?
Que la verdad que no le envidio el lugar donde está. Es muy difícil la situación, pero te digo una cosa, Alejandra, yo estoy todo el día a la fuerza por mi trabajo, empiezo a las 4 de la mañana con el horario del este,
claro.
Cuando estoy acá, ¿no? Y uno hace rápidamente lo que hace acá, o sea, acá se lee todas las noticias.
Exacto.
¿Sí? Y las complicaciones están a la orden del día, no solo por el conflicto bélico que hay ahora, sino en general en la economía, impulsadas y potenciadas por el conflicto, pero en todo el mundo.
Sí, en realidad vos también sos una persona muy importante porque has hecho acuerdos internacionales de cooperación entre nuestro país y la Federación Rusa, hablando específicamente también de la guerra, ¿no?
He participado, sí, he participado de muchas reuniones en Rusia, he trabajado bastante, no solo en Moscú, sino que he estado en varias de sus ciudades de desarrollo de alimentos importantes. Por eso puedo decirte que uno, analizando el contexto, ve que el conflicto tiene implicancias más allá de la guerra.
Exacto.
Realmente muy fuertes. El
Exacto.
tema de peso de alimentos es muy fuerte.
Exacto.
Conozco también la zona de Ucrania del conflicto, que es una zona privilegiada junto con la frontera de Rusia en la producción de alimentos, solo hablo de eso. Y bueno, de hecho hoy se está sintiendo en todos lados. Ayer veía una nota en Londres de que los supermercados en Londres empezaron esta semana a vender solo 1 litro por persona de aceite. Por
textual. Textual.
Y eso es un...
José, una preguntita más desde lo cultural. ¿El mate ingresó a Lituania con el frío que hace en invierno? Porque además de las bebidas blancas, entiendo que el mate sería como una opción extraordinaria, ¿no? Para potenciar la internacionalización de nuestra yerba claro. mate en Lituania.
Y el dulce de leche también.
Además.
Hay que ver también, ¿eh?
El dulce de leche sí, el mate tiene extremos, no tiene, lo que sí
es verdad.
Puedo asegurar es que no genere diferencia.
Estuvo fantástico. Gracias.
Porque,
bueno. No, muy bien, José, ya volveremos con mucho más temas,
porque realmente tenerlo.
Nos
un
queda
lujo.
Siempre muy, muy corto.
Muy, pero muy corto. Gracias, José, maravilloso.
José, un abrazo
tenerte.
Grande.
Alejandro, gracias por la invitación.
Chao, gracias.
Gracias a vos. Es contador de la Universidad de Buenos Aires. Qué bien que estuvo Raúl con el tema del mate. Muy bien, él mismo se
Son
dice.
Son esas frases
bien.
Célebres, ¿no? Que quedan.
En la historia de la radiofonía.
Así es.
Se desempeñó como consultor de negocios en el sector privado y consultor de varios proyectos en áreas gubernamentales. Trabajó en Brasil, Chile, Angola, Federación de Rusia, Ucrania, Italia, Lituania, Letonia, Estonia y Argentina. Como consultor de negocios, participó en acuerdos internacionales de cooperación entre nuestro país y la Federación Rusa y fue presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Lituana cuando la Unión Europea hizo una ampliación de sus miembros. Qué placer haberlo tenido y seguir teniéndolo en este programa en Cultura a la Carta, a José Zabaliuskas.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso, ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en www.greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. ¿Qué darte un gusto? Sea natural.
Cultura a la carta es un presente para el alma.
Y un presente para el alma va a ser finalizar con ella y con todo un mundo, el mundo cripto. Se hace presente a través de ella, que es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe su propia fanpage. ¿Saben cómo se llama? Me parece fantástica. Soy la chica material. @soylachicamaterial. ¿Qué te parece, Raúl?
No, extraordinario.
¿Vos a dónde tenés que ingresar?
Es un poco más fácil que el apellido, claro. ¿No? Olga, porque falta alguna vocal sobre el final, ¿no?
Olga Januszewski. A ver si está bien dicho. ¿Está bien así? Olga Januszewski. ¿Está bien?
Hola, buenas tardes, Raúl.
Hola, Olga.
Alejandra.
¿Cómo
y a todos
estás?
Los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Sí, tampoco les puedo pedir con semejante apellido que lo digan perfecto. Está más que perfecto, igual.
No, aparte, Olga, imagínate.
Tranquila, que suele ser Janu.
Imagínate si uno tiene que decir. Olga, ingresa a mi fanpage @OlgaJanuszewski. No te ingresa a nadie hasta que viste por la W donde la pongo, la S, la K, la I, lo cual me pareció fantástica. Soy la chica material. ¿De dónde nace el hecho de que le hayas puesto a la fanpage "Soy la chica material"?
Bueno, te cuento. obviamente que hace alusión a los que somos fanáticos de Madonna y ya tenemos sí. un par de canas que escuchamos a Madonna de los 80, es el tema de Madonna, la chica material, sí. y que tiene que ver con el mundo materialista en el que vivimos, ya que mi página habla de finanzas y habla mucho del mundo cripto, como ustedes bien decían. Sí. Últimamente estamos muy inmersos en el día cripto, y me llamaron en un día hermoso para hablar de mercados bursátiles y criptos, porque habrán escuchado sí. la novedad en el día de hoy. Me llamaron justo, les quiero decir, lo que anunció la ciudad de Buenos Aires.
Exacto, comentalo, decilo.
Bueno, te cuento, en realidad, vamos a ser sinceros, yo les cuento, ya que nos está... Esto vamos a ponerlo como novedad para ustedes, porque... A ver, la Reta hoy hizo un anuncio en la ciudad de Buenos Aires, sí. en un programa de 12 pasos, donde dentro de esos 12 pasos habla de realizar trámites en forma digital, más específicamente de la blockchain. Blockchain, yo ahora les voy a explicar bien fácil y conciso para qué significa esto, que cómo se come. Y además la posibilidad de pagar impuestos con criptomonedas. A ver, ¿por qué digo que esto no es nuevo? Sí, porque te lo tiran así y vos decís, wow, qué novedoso, qué moderno, primero. Claro, porque vamos a ser sinceros, chicos, chicas, hay mucho de política detrás de esto y de hacer anuncios grandilocuentes que parezcan hipermodernos. Exacto. Pero, primero, ya Río de Janeiro anunció hace algo más de un mes que lo va a empezar a incorporar, porque Brasil ya está empezando a regular sí. el mundo cripto, cosa que acá va a llegar. Algunos países lo hacen de manera un poco más amigable, otros menos amigables, y otros como Bolivia directamente han llegado a prohibirlo. Segundo punto, aunque ustedes no lo sepan, yo les voy a comentar que ya hay trámites que se hacen a través de la blockchain acá en Argentina.
Sí.
Por ejemplo, en Mendoza hay sí. trámites que se utilizan a través de esta red hipernovedosa.
Sí.
Y tercero, el tema de pago con criptomonedas. Bueno, ahí sí puede llegar a ser lo más novedoso. ¿Por qué? Primero, que la Reta ahí aclara algo que es muy importante, que dentro de las cercas de la ciudad de Buenos Aires no se va a atesorar criptomonedas como lo hace otro país que es el líder nato de Bitcoin en la región, que es El Salvador, que lo sí. adoptó en septiembre del año pasado. Uh-huh. Sí, eso es muy importante. Pero sí se va a poder pagar, por ejemplo, ABL, patente, todo lo que sí. son impuestos a nivel local de la ciudad de Buenos Aires a través de la cripto. Ya se está hablando, todavía falta la letra chica, sí, pero a grandes rasgos lo que se sabe es que vas a poder pagarlo con tu billetera virtual. Una billetera virtual no es ni nada más ni nada menos que la dirección que cada uno puede bajar de los poseedores de criptomonedas, sí. donde se guarda la cripto. Sí, por eso el nombre de billetera en sí, porque es una sí. billetera virtual que nosotros podemos tener o en nuestros dispositivos móviles, sí, o que eso se llama wallet fría,
sí.
que vos podés acceder en cualquier momento, o podés tenerlo incluso a través de programas online, que no es lo más recomendable, y eso vamos a tirar tips. ¿Por qué? Porque esas dispositivos, aplicaciones online, si vos las tenés online, en el momento que vos entras online y estás navegando, puede entrar cualquiera y
claro.
te puede hackear. Sí, claro. Entonces lo más recomendable, ya les tiro un tip, tenerlas en forma en tu aplicativo. ¿Y cómo es esto? Hay que pensar lo siguiente: van a trabajar, vos vas a tener tu wallet, tu billetera, cualquiera sea, y esta billetera es como una terciarización, porque ellos van a hacer el pago en pesos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vos recordá que el Bitcoin o cualquier criptomoneda sí. tiene una cotización que no es en moneda local, ¿sí? Sí. está cotizado en dólares. Entonces hay que hacer un cambio, y este cambio suele ser muy volátil. Sobre todo lo estamos viendo en días como hoy, donde no solamente las criptomonedas, todo se está disparando. Estoy mirando el informe sí. de Wall Street, que las tecnológicas cayeron. Tesla acaba de caer un 10% sí. después de que ayer acaba de comentar que compró Twitter, rompió todo ayer contando que compró Twitter, y una criptomoneda que te cuento, se llama EBT, que es Elon Byte Twitter, que es Elon compró Twitter, se disparó un 7000% todo en un solo día.
Olga, ¿te puedo decir algo?
Sí, por favor.
Vos amás esto, ¿no?
Y
porque empezaste sin sí. parar, creo que no tenés respiro sí. y sos brillante. Es un lujo tenerla.
Extraordinario. Pero a mí me gustaría, Olga, a mí me gustaría hacerte una pregunta. El tiempo es un poco
¿sí?
tirano.
Sí.
Uno percibe que quizás el mundo cripto todavía está sesgado para aquellos que tienen un conocimiento un poquito importante sobre el tema, digamos que
claro, no están. ¿Cómo llegás a Doña Rosa?
Correcto.
Esa es
la pregunta, por temas de seguridad, por temas
mucho.
De... Claro. Contanos un poquito ahí, ahí en el llano, diríamos.
Y te digo que sos estupenda.
Continúa. Ay, millones de gracias. Sí, bueno, la idea es esta, empezar todos a amigarnos y a entender, porque esto ya no es el futuro, esto es lo que viene. Vos fijate el anuncio del gobierno de la ciudad, y además, en su momento a todos, a nuestras abuelas, a nuestros padres les habrá pasado de qué son las tarjetas de crédito,
claro,
automático, y hoy nos parece lo más común del mundo. Bueno, las cripto no van a parecer lo mismo. Yo te hablaba recién, vamos a separar las cosas porque una cosa tiene que ver con otra, pero una es la red en la que se mueve y otra es la cripto. Bien. Una criptomoneda es una moneda digital.
Sí.
Bien.
Partamos de eso. O sea, no existe físicamente. Existe en redes.
Bien.
Sí, puede realizarse para hacer transacciones, como es el caso acá que quiere el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pagar impuestos, o en El Salvador, por ejemplo, donde es la moneda de curso legal junto con el dólar, donde yo puedo ir a una tienda y decir, quiero pagar mis cuentas o quiero pagar lo que compré en el supermercado con criptomonedas. Y del otro lado me lo van a aceptar. Ahora bien, estas criptomonedas, ¿en dónde existen? ¿Dónde navegan? ¿Qué necesito para que existan? Necesito de algo que se llama blockchain, que es lo que yo te hablaba recién.
Sí.
Y que nosotros lo asociamos con las criptomonedas, porque las criptomonedas no es ni más ni menos que un algoritmo que se maneja dentro de la blockchain, pero para que se manejen y existan necesitan esto. Pero la blockchain es más amplia. Pueden existir, por ejemplo, contratos, podemos hacer,
sí,
podemos dejar asentado cualquier tipo, lo que vos quieras de transacción. De hecho, acá están hablando, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires de hacer trámites, incluso casamientos que queden registrados.
Ay,
pero
qué
vamos a explicar. Es como una gran base de datos. Hacer de cuenta que es una enorme gran base de datos, o se suele decir que es un libro contable, un libro, donde se dejan asentados registros de lo que vos vas a hacer. Puede ser una transacción, una operación, lo que vos quieras. Pero no está centralizado, no lo tiene. Este libro no lo tengo yo. Vamos a ponerlo en términos físicos para que lo entendamos, ¿sí? Visualicemos un libro. Este libro yo no lo tengo. Lo van a tener miles de personas, millones desparramadas en todo el mundo, que son los nodos, las computadoras.
Sí.
Sí, hagamos de cuenta que estamos sentados todos nosotros en una mesa.
Sí.
Y que Alejandra y Mariela quieren hacer una operación.
Sí.
Un contrato, una transacción. Nosotras dos, vos me vas a vender criptomonedas a mí, porque es el ejemplo más común. Pero podemos hacer un contrato, si queremos, de compra-venta, no sé, de un inmueble.
Sí.
¿Sí? Bueno, vos me vas a hacer esa transacción. Esto va a quedar asentado en un lugar, no va a quedar en el aire.
Sí.
Entonces, todas las demás personas que están sentadas con nosotros en la mesa, que son los nodos, las computadoras, tienen que verificar que lo que estamos haciendo es válido.
Bien.
Y lo tienen que dejar asentado mediante una certificación que queda encriptada, ¿sí?
Bien.
Es un algoritmo encriptado para que nadie más que vos y yo podamos entrar. Este trabajo lo hacen unas personas que se llaman mineros, ¿sí?
Bien.
Nosotros tenemos en la cabeza el minero que va a la
mina. Y ahora vamos a hacer algo, Olga, ya nos fuimos del programa. Dejamos en mineros y continuamos, porque tenemos mineros, tenemos ballenas, tenemos metaverso, viste que algo me estudié. Tenemos un montón para hablar, sos la mejor. Bravo, mi amor, felicitaciones, Olga, una genia.
Un montón.
Chao, mi amor, cuídate.
Chao, Olga, gracias por tu participación.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande y a seguir aprendiendo de criptos, que es un mundo apasionante.
¡Ay, extraordinario! Gracias, y vos lo haces más apasionante, porque lo haces sumamente apasionante. Ella es contadora pública especializada en criptomonedas y escribe en su fanpage llamada, ingresen todos porque es la mejor, @soylachicamaterial, @soylachicamaterial. Estuvimos con Olga Janusewski. Raúl, se nos fue el programa.
Totalmente.
Nunca mejor dicho.
En cripto, capítulo 1. Uno recién,
¿no? Esto yo creo que cripto tiene, ¿viste? Las temporadas.
Sí.
Uy, tenés 10, 20, 30, 40 temporadas y episodios, ni hablar.
Por lo menos, gracias.
Un lujo.
Gracias,
un lujo.
Gracias a
Nos
todos los oyentes.
Nos encontramos el próximo martes de 14 a 15 con Cultura
a la Carta.